Vamos a hablar del proyecto de reforma de la Suprema Corte que ingresó el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, a la legislatura de la provincia de Mendoza. La iniciativa contempla, por ejemplo, la eliminación de las salas. Hoy está sala primera, sala segunda, que atienden por turno, 15 días una, 15 días la otra, y la participación de todos los jueces de la Suprema Corte en el trato de las sentencias, inclusive hasta el propio presidente de la Suprema Corte. Mario Adaro es juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, está en línea, doctor Mario Adaro, lo vamos a saludar. Mario, gracias por atendernos, buen día.
¿Qué tal? Buen día a vos, Ricardo, a toda la mesa y a todas las y los oyentes de LB10.
Bueno, a ver, ¿qué reflexión o cuál es la primera impresión que genera este proyecto del gobernador Suárez, que ya se venía hablando bastante del tema, ¿no?
Sí, primero, bueno, te estaba escuchando atentamente para ver qué había comprendido como comunicador del proyecto de ley. Mi primera reflexión es que no me corresponde a mí definir el funcionamiento de la Corte, porque precisamente lo que está pasando, voy a avalar algo que discuto, que hoy se discute un modelo de gestión sobre la Corte entre cuatro paredes y entre tres personas. Entonces esto es parecido, entonces lo más complejo es que si yo opino sobre eso, es la opinión de alguien que tiene un cargo que le afecta, que tiene un cargo de un buen sueldo, un privilegiado, si se quiere, porque así lo somos las y los que somos parte de la Corte, en el contexto que vive el país, con la cantidad de problemas que vive el país, con la cantidad de problemas que tiene que resolver el poder político, y bueno, decimos, bueno, vamos a seguir consolidando un modelo para la provincia de Mendoza que sea de cooptación institucional. Entonces, mi primera reflexión es Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, post-nazismo, dijo, vinieron por los judíos, no me importó, porque yo no era judío. Después vinieron por los comunistas, los obreros, tampoco me importó porque no era ni comunista ni obrero. Hoy vienen por las instituciones, como no soy parte de las instituciones, porque yo no cobro esos sueldos, no me importa. Esa es mi primera reflexión. Yo le digo a usted, sí. ¿Vos lo leíste el proyecto, Ricardo?
Sí. Sí,
yo,
sí.
Perdón que al aire por ahí
se sí, está bien,
lo
está
trata
bien.
De vos, pero
sí.
Bueno, ya,
yo he sintetizado más o menos los.
¿Cómo me pongo sí. para que me invitan, digamos? Pero,
sí.
¿Lo leíste al proyecto?
Sí, y he sintetizado más o menos lo que pretende el gobierno con este cambio.
Claro, ahora, porque viste el video, un video de un minuto que dice: miren, ¿sabe lo que está pasando hoy en la Corte? Hay una sala.
Ojo, lo dijo el gobernador acá, lo dijo el gobernador en esta radio cuando dijo que más del 70% de las causas caen en la sala segunda.
A ver, hay muchas cosas, vamos a lo importante. Estoy de acuerdo en la mayoría del diagnóstico, pero cuando un proyecto empieza a agregar artículos, yo desconfío. Cuando un proyecto es muy complejo, desconfío. Cuando un proyecto es oscuro, desconfío. Me ha pasado siempre, invito a la ciudadanía a que haga eso con el poder político, si no, nunca está interpelado. Si el problema era una sala que tiene la mayor carga de trabajo, sí. Tiene varias explicaciones. Una es que tenemos la sala penal laboral, donde somos casi segunda instancia y donde se revisa todo lo que pasa en las instancias, inclusive en la laboral, que hay una sola instancia, entonces se da la doble garantía. No quiero entrar en temas técnicos, pero
sí,
quiero hacerlo lo más pedagógico posible. Y es cierto que durante un periodo largo, como tiene una composición y como tiene algo distorsivo, que es 15 días y 15 días, hay posibilidad de elegir la sala. Eso está mal y estamos de acuerdo que hay que cambiarlo. Y estamos de acuerdo, inclusive hasta te diría yo, con más o menos diferencia, o sea, estamos de acuerdo en la transparencia en el sorteo, sí, podemos discutir si era solo para las causas políticas, administrativas, o para todas, si eso le va, si esa transparencia, porque lo otro que hay que tener en cuenta es la eficiencia y el modo de trabajo, pero cuando un proyecto agrega cargos, cargo equiparado a magistrado, dice cómo se va a elegir el presidente, cómo se va a elegir el vice, el viceprimero y el segundo, cómo se van a mandar los proyectos a la legislatura. Lamentablemente le estoy diciendo al autoritarismo oficial, y lo pueden llegar a modificar, espero que tengan la reflexión de modificarlo, porque cambia cosas que están redactadas en la Constitución. Y probablemente lo que yo diga sea una preopinión. Pero digo, hay un agregan cargo de equiparado, gestiones, van a trasladar gente. O sea, lo que está pasando es algo que estábamos de acuerdo. Le agregaron un montón de cosas que son las que le duele a alguien o algunas o algunos que no pueden terminar de consolidar un debate, una deliberación.
Ahora,
pero
yo,
¿sabes qué es lo más triste?
Sí.
Que tenga que salir yo, que estoy en esa corte, a decirlo. Si no es un tema mío, yo voy a trabajar como todos los días, voy a laburar como todos los días, me voy a comprometer como todos los días. No es un problema mío, va a ser un problema a la larga del diseño institucional de la provincia. No lo tengo que decir yo. Me gustaría que y hubiera agregado mil cosas, mucho más moderna. Es una ley que no tiene perspectiva de género. Habla como si todos fuéramos ministros y no hubieran ministros y ministras. Vos decís, eso es un detalle. No, porque hoy los modelos legislativos son distintos, los de gestión son distintos. En más de 7-8 provincias modernas y en el mundo, la gestión de una corte es rotativa, es mucho más plural, deliberativa.
Perdón, Mario, una de las cuestiones que se ventiló durante este tiempo es la falta de credibilidad de la Suprema Corte, ¿no? Inclusive acá la propia Aida Kemmelmacher habló en esta radio, hablan concretamente, e inclusive marcó aquel hecho de que una ministra de la Corte asumiera su cargo en la Casa de Gobierno, que por allí no hay nada que lo impida, pero sí desde el punto de vista testimonial simbólico significa mucho, ¿no? En ese sentido, a ver, hoy la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza está dividida ideológicamente, concretamente hay una fuerte presencia ideológica.
Mire, todos los poderes de la República tienen origen político, claro. y a uno es como si dijera, mire, a los problemas los vamos a resolver suprimiéndolos, no debatiendo, no como se hace en un sistema democrático, que es deliberando, dialogando. Es lo que le pasa a la Argentina. La Argentina no tiene, todos dicen políticas públicas en educación, pobreza, hambre. Digo, ¿cómo va a haber políticas públicas si no hay lo mínimo de una democracia, que es el diálogo? Lo mismo pasa acá. Entonces, ¿cómo resuelvo el problema? Suprimo, aplico mayorías, elijo de otro modo, traslado gente, persigo gente, juezas y jueces. Digo, a ver, hay jueces que van al jury y otros jueces que han tenido afirmaciones homofóbicas, discriminatorias, todo, que le aceptan la renuncia. ¿Por qué? Porque son amigos o amigas. Entonces, la verdad, yo me voy a ceñir a lo que tengo que hacer, que es trabajar todo el tiempo que puedo, aportar en innovación, en tecnología, que es en lo que me he formado, en lo que he aportado, pero ya no veo ni siquiera que pueda aportar ahí, porque tienen otro modelo. Entonces me entristece institucionalmente, y me entristece más que tenga que salir a hablar cuando no me corresponde a mí, porque yo soy parte de ese problema. Les corresponde a otro. Podríamos haber incorporado la ciudadanía para rendir cuenta. No, solo dice hay que mandar a fin de año una memoria sobre las cosas hechas. No es nada rotativo, todos se eligen entre mayoría. O sea, pues sí, pero ese es el juego de la democracia. Sí, lo entiendo. Pero cuando un proyecto, yo lo invito a leer los 16 y 15 artículos, a ver si lo entiende. Cuando un proyecto no se entiende, no se entiende, y algo oculta. Entonces termina consolidando autoritarismo, termina consolidando modelo de cooptación, termina consolidando otra cosa. Lamento que lo tenga que decir yo, pero bueno, y no tendría que, y no creo que siga dando este debate, porque no le corresponde a la ciudadanía, al poder político, no a nosotros. Nosotros tenemos que trabajar.
Mario, el otro día cuando charló con nosotros el gobernador Suárez, dijo que otro de los motivos para...
Me cambió la voz, ¿quién habla?
Esteban, perdón. Perdón, Mario, ¿cómo le va? Perdón, no lo saludé.
Todavía escucho.
No, está muy bien. El otro día cuando hablaba el gobernador Suárez con nosotros, explicaba que uno de los motivos también para justificar este proyecto es que, bueno, la idea es que todos los magistrados se entiendan en todas las causas, porque dice, bueno, si están allí es porque están capacitados. ¿Qué opina usted acerca de esta consideración? Porque es una enorme responsabilidad.
Le vuelvo a decir, podemos tener más o menos, habrá algunas voces que dirán, no, es mejor ser específico de un tema. En eso no hay problema, no hay problema en el sorteo, en la mayor transparencia, pero atrás de eso crean cargos, se autodesignan, trasladan gente, violan derechos. Entonces, el problema no es los dos artículos que dicen que hay que sortear. Podemos estar hasta de acuerdo o tener visiones, te diría, hasta diversas, pero acordables. El problema es todo lo otro que se escribe. Todo lo subterráneo, que a veces no dicen las leyes, que quienes hemos estado mucho tiempo en la función pública y hemos redactado leyes, sabemos cómo se hace. Y a veces a los que decimos, che, el rey está desnudo, nos dicen, me parece que están locas o locos. Y a veces nos toca decir, el rey está desnudo.
Ahora
o a veces nos toca decir, ojo, que en ese están escondiendo un elefante en una manada de elefantes.
Ahora,
el sorteo estamos de acuerdo, a ver, para que claro, el sorteo estamos de acuerdo, la rotación estamos, no hay rotación, digo, el sorteo estamos de acuerdo, la transparencia estamos de acuerdo, la eficiencia la podemos discutir, con la corte que hoy tenemos hay que mejorarla.
¿Que el presidente sea parte de ese sorteo?
También, podría ser, no es un problema. El problema es cómo se va
a... A ver, voy a ser demasiado...
El artículo de cómo se elige
sí,
el presidente.
Mario, voy a ser demasiado puntilloso.
¿Quién es el vice? Y ¿quién es el vice primero y quién es el segundo?
Está bien.
¿Quién es? Mire, una cosa, para que quede claro.
Sí.
Este proyecto, el presidente de la Corte anunció que íbamos a mandar este proyecto de ley. Lo empezamos a trabajar. Como lo empezamos a debatir... y habían puntos de desencuentro inclusive dentro de lo que se llama el bloque oficial, dijeron no debatamos más, que lo mande el Ejecutivo. O sea, el primer proyecto de ley que iba a mandar la Corte, democrática y deliberadamente, por diferencia de que había que seguir hablando, dijeron no, vamos a mandarlo por allá.
Bien,
¿sabe ahora cómo con este proyecto, cómo se van a mandar los proyectos de ley?
Ya.
¿Lo leyó? ¿Sabe quién lo manda?
No
lo manda toda la Corte en pleno, lo mandan tres ministros.
Bueno, eso es lo que iba a consultarle, justamente.
¿Cuántos son ellos? Cuatro.
Claro.
Se acabó.
Bien, pero cuando hablábamos concretamente, a ver, a eso iba. Cuando empezamos la charla, a Mario Adaro dijo, esto se resuelve entre cuatro paredes y tres personas. Es decir, todo proyecto, toda situación que se dé a partir de ahora, lo van a resolver tres personas, entre cuatro paredes.
No, a ver, también tengo que reconocer, porque si no sería ingrato. Esto va a la legislatura.
Claro.
En la legislatura hay debate y en la legislatura hay representantes.
A ver si podemos explicar un poquito más esto.
En proceso democrático, que van a avalar o no el proyecto. Ya sucedió una vez un intento de apelación de corte que tuvo aprobación en el Senado y luego en diputado. También nadie indica que la legislatura no se modifique, inclusive que puedan plantear, bueno, ampliemos la corte. También podría ocurrir.
Ajá, es una posibilidad.
¿Y por qué no?
Claro.
Sí, es parte democrático.
Pero ahí no entraríamos en la directamente tener prácticamente una corte oficialista.
Es lo que hoy pasa.
Hoy,
no cambiaría nada.
Hoy está, hoy hay, pero bueno.
Y con el proyecto este más,
hoy habría supremacía.
¿Cómo se va a gobernar la Corte? ¿Cómo se van a designar los funcionarios y empleados? ¿Cómo se van a hacer los traslados y cómo se van a fijar los concueces? Fíjese en el proyecto dónde se escribe. ¿Quién lo hace? Los representantes en el Consejo de la Magistratura, que son los que eligen y seleccionan. Los representantes en las comisiones, que son los que toman los exámenes. Nada, lamentablemente.
Pregunto,
decirlo porque
bien.
Tengo responsabilidad. La verdad, a partir de ahora no es tarea mía, es tarea del debate político y social. No tendría que ser tarea mía. Yo estuve en un proceso institucional y soy juez de la Corte Mendoza y me toca trabajar de eso, no de opinador de leyes, digamos.
Bien. Mario, tengo que cerrar la charla, pero a ver,
de todo esto que hemos hablado,
yo pregunto nada más. Porque algunos ya empiezan a tirar este tipo de opiniones, obviamente no las hacen públicas, pero sí van haciéndolas entre casa. ¿Estamos camino a una Formosa?
¿Y por qué no Jujuy? Usted sabe que apenas asumió el gobernador actual, amplió la corte, y hizo renunciar gente, u otras provincias.
No, digo Formosa porque siempre han criticado y cuestionado la forma en que se maneja el poder político Formosa, por eso digo.
Claro, porque siempre es el único lugar donde hay hegemonía caudillesca en la Argentina. Creo que hay más, ¿no?
¿Y acá? ¿Y acá en Mendoza?
La sociedad, ojo, también lo elige la sociedad.
¿Y acá hay caudillos en Mendoza hoy?
¿Y usted qué opina?
No sé, le pregunto a usted es el entrevistado.
Yo le pregunto a usted.
¿Usted el entrevistado?
No vamos a entrar en eso. Que la gente lo considere o no.
Mario, un gusto haber charlado con usted. Bueno,
muchas gracias.
Hasta luego.
Nos vemos, hasta luego.
Mario Daro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.